Volumen 2, capítulo 80. Octubre 3 de 1899. Divergencias con la obediencia y cómo esta es Jesús mismo. Esta mañana, Jesús continuaba haciéndose ver afligido. Yo no tenía valor de decirle ni una palabra a mi pacientísimo Jesús, por temor de que volviera a lamentarse por el estado religioso, y esto porque la obediencia quiere que escriba todo, también lo que respecta a la caridad del prójimo, y esto es tan penoso para mí que he debido luchar a brazo partido con la señora Obediencia, la que tomó su aspecto de guerrero potentísimo, armado con sus armas para darme la muerte. En verdad me he encontrado en tales estrecheces que yo misma no sabía qué hacer. Escribir según la luz con la que Jesús me hacía ver la caridad del prójimo me parecía imposible. Me sentía herir el corazón por mil espinas. Me sentía enmudecer la boca y disminuir el ánimo. Y le decía: Amada Obediencia, tú sabes cuánto te amo y que de buena gana por amor tuyo daría la vida. Pero veo que aquí no puedo y tú misma ves el desgarro de mi alma. Ah, no te vuelvas enemiga, no seas despiadada conmigo, sé más indulgente con quien tanto te ama. Ven conmigo tú misma y veamos juntas lo que más nos conviene decir. Así parece que ha depuesto su furor y ella misma dictaba lo que era más necesario, encerrando en pocas palabras todo el sentido de las diferentes cosas respecto a la caridad. Aunque a veces quería ser más detallada y yo le decía, basta, que con un poco de reflexión entiendan lo que significa. ¿No es mejor encerrar en una palabra todo el significado que en tantas palabras? A veces cedía la obediencia, a veces yo, y así parece que hemos estado de acuerdo. ¿Cuánta paciencia se necesita con esta bendita señora Obediencia? Verdaderamente señora, porque basta que se le dé el derecho de dominar y cambia su aspecto por el de un mansísimo cordero. Ella misma hace el sacrificio del trabajo y hace reposar al alma con su señor, poniéndose ella alrededor con ojo vigilante para hacer que nadie ose molestarla ni interrumpir su sueño. Y mientras el alma duerme, esta noble señora, ¿qué hace? Ella está sudando de su frente, apurándose en el trabajo que le tocaba al alma, cosa que verdaderamente hace asombrar a cualquier mente humana inteligente y mueve a los corazones a amarla. Ahora, mientras esto digo, en mi interior pienso: pero, ¿qué cosa es esta obediencia? ¿De qué está formada? ¿Cuál es el alimento que la sostiene? Y Jesús hace oír su armoniosa voz en mi oído que dice: ¿quieres saber qué cosa es la obediencia? La obediencia es la quintesencia del amor. La obediencia es el amor más fino, más puro, más perfecto, extraído por el sacrificio más doloroso, cual es el destruirse a sí mismo para vivir de Dios. La obediencia, siendo nobilísima y divina, no admite en el alma nada de humano y que no sea suyo. Por eso toda su atención es destruir en el alma todo lo que no pertenece a su nobleza divina, como es el amor propio. Y hecho esto, poco le interesa que sea ella sola la que se esfuerce y se fatigue por lo que debería hacer el alma. Y esta la hace reposar tranquilamente. Finalmente, la obediencia soy yo mismo. ¿Quién puede decir cómo he quedado maravillada y estática al oír este hablar de Jesús bendito? Oh santa obediencia, cómo eres incomprensible. Yo me postro a tus pies y te adoro. Te pido que seas mi guía, maestra, luz en el desastroso camino de la vida, para que guiada, enseñada, escoltada por tu luz purísima, pueda con seguridad tomar posesión del puerto eterno. Termino casi esforzándome en salir de esta virtud de la obediencia, de otra manera no terminaría jamás de hablar. Es tanta la luz que veo de esta virtud que podría escribir siempre sobre de ella, pero otras cosas me llaman. Por eso hago silencio y sigo donde dejé. Entonces veía a mi dulce Jesús afligido, y recordando que la obediencia me había dicho que rezara por una persona, con todo el corazón la he encomendado, y Jesús me ha dicho: Hija mía, que haga de manera que todas sus obras resplandezcan solo de virtud, pero especialmente le recomiendo que no se inmiscuya en las cosas de la familia. Si tiene alguna cosa, que se deshaga de ella. Si no tiene, no quiero que él se entrometa. Que deje que las cosas les hagan quien debe y él permanezca libre, sin enfangarse en las cosas terrenas. De otra manera, vendría a incurrir en la desventura de los demás, que al principio, habiendo querido inmiscuirse en alguna cosa de familia, después todo el peso ha quedado en sus hombros. Y yo, solo por mi misericordia, he debido permitir que no prosperaran, sino más bien que empobrecieran, y así hacerles tocar con la mano cuán inconveniente es a un ministro mío enfangarse en las cosas terrenas. Mientras, palabra salida de mi boca, que a los ministros de mi santuario, siempre y cuando no toquen las cosas terrenas, jamás les habría faltado el alimento cotidiano. Ahora, si a estos yo los hubiera hecho prosperar, habrían enfangado su corazón y no habrían puesto atención ni a Dios ni a las cosas pertenecientes a su ministerio. Entonces, aburridos, cansados de su estado, quisieran liberarse, pero no pueden. Y esto es en castigo por lo que no deberían hacer. Después le encomendé a un enfermo, y Jesús me mostraba sus llagas, que le había hecho aquel enfermo. Yo he tratado de rogarle, aplacarlo y repararlo, y parecía que aquellas llagas se cerraban. Y Jesús, todo bondad, me ha dicho: Hija mía, hoy tú has hecho el oficio de un médico expertísimo, que no solo ha tratado de aliviar, de vendar, sino también curar las llagas que me hizo ese enfermo. Por eso me siento muy aliviado y aplacado. Entonces he comprendido que rezando por los enfermos se hace el oficio de médico a nuestro Señor, que sufre en sus mismas imágenes.